Madre, ¿por qué cuando vas a sacar agua al pozo no utilizas un balde de plástico y no el de metal, que es más liviano y para su edad le viene mejor? Mi hija, yo eso no lo hago porque a don César no le gusta y yo no quiero disgustarlo. Yo no quiero disgustarlo, a pesar de sufrir la presión familiar, el lastre de los años, ella fue fiel a sus principios y mantuvo por encima de todo su convicción personal que don César se había refugiado en Haría, en su Haría, y esto le obligaba a mimarlo, cuidarlo y protegerlo. Y lo hizo a su manera, sintiéndose orgullosa de él, pero sobre todo de hacerle feliz a él. Esto no es ningún recurso literario, muy al contrario, es la constatación de un hecho que viene a demostrar el nivel de compromiso colectivo que asumió y asumimos quienes desde el primer momento pensamos que algo tiene el agua cuando lo bendice, y César vino aquí, Haría, a bendecirla. Y vino y se quedó. Y se quedó para siempre no solo en el recuerdo, sino en anécdotas, vivencias, experiencias y sobre todo en el cariño mutuo que se dispensaron. César y Haría se hermanaron y juntaron sus destinos. Desgraciadamente, él físicamente ya no está, pero a escasos metros de aquí reposas para siempre y, como decía el magistral Quevedo, serán cenizas, más tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Amor compartido y no exento de complicidades que, recostado sobre cualquier gesto, guiño o mirada, transpira el olor mutuo de, como tú, César, bien decías, qué bien huele Haría. Y huele bien porque tú, que lo eras casi todo, con una humildad inusual, simplemente para lo que otro eras atrasos, para ti estábamos ganando el futuro y esto lo quisiste compartir con nosotros. Y hoy te digo qué razón tenía cuando, al igual que el macizo del Risco nos protege de los alisios, tú ahuyentabas solo con tu presencia las aspiraciones de los depredadores que solo querían destruir y ganar. Y tenían territorio, y lo hicieron. Y hoy han quedado marcados en nuestros corazones como cicatrices de guerra que ojalá no la reabramos tiñendo de negro nuestro litoral. No hace muchos años, seguro que te acuerdas, César, el cielo de toda la zona norte de Lanzarote se teñía como si de un castillo de fuego de artificio se tratara, porque el archipiélago Chinijo era el blanco de maniobras militares con fuego real y, apostados en el horizonte, machacaban lo que la naturaleza nos había regalado. Y hoy pretenden hacer otras maniobras, pero esta vez sacándolo de las entrañas de la tierra. ¡Qué error! ¡Qué inmenso error! Amigos, amigas, por acuerdo unánime de los miembros de la corporación, Haría salda la deuda que tenía con César Manrique. Al declararlo hijo adoptivo de Haría, el ayuntamiento, y estoy seguro que toda la población, tratamos de devolver los numerosos gestos de generosidad y cariño que César Manrique tuvo con este municipio. El último, como es archiconocido, el trasladarse a vivir junto a nosotros los últimos años de su vida. Es indiscutible que el artista dejó huellas imborrables en Haría a través de numerosas obras, pero también es verdad que la persona nos cautivó con su cercanía y sencillez, mientras que el ciudadano nos orientó con su acertado, activo y todavía vigente compromiso con el paisaje, la arquitectura, el patrimonio cultural y el arte. Rememoramos que su fecunda mano creativa esté presente en todo el territorio norteño, un hecho de que por sí solo le hace merecedor del mayor reconocimiento que Haría puede otorgar a una persona no nacida en el municipio. Rememoramos su estancia entre nosotros, permitiéndonos relacionarnos con el hombre cercano y apasionado y vehemente del que tanto aprendimos y que sentimos el hueco de su ausencia, y rememoramos sus enseñanzas y su irreductible verdad sobre el modelo de desarrollo por el que Haría debía adoptar. Un modelo que debía sustentarse en la autenticidad, el patrimonio natural y cultural, el valioso medio natural y costero y la tranquilidad que se respira en el que es probablemente el último reducto de las mejores esencias de lo que un día fue Lanzarote. Modelo de vida y desarrollo que no es fácil mantener y que para nosotros es un derecho irrenunciable elegir nuestra forma de vida, haciéndole compatible el uso con el mantenimiento del medio, estableciendo una simbiosis perfecta que contribuya a engrandecer lo que la naturaleza nos dio y que el hombre debe amar y proteger. Amar es un sentimiento, ¿y qué sentimientos pueden tener quienes actúan como frías máquinas sin sangre, destrozando todo lo que encuentran a su paso, y cuan gladiadores romanos depositan su botín sobre nuestras cabezas, mostrando el deterioro irreductible de sus victorias, negándonos el derecho a creer a ciega lo que nos parece una aberración y exigiéndonos el rechazar como un anatema tajante cualquier información o cualquier reflexión que ponga en duda mínimamente los mandamientos simples de su catecismo. Catecismo que poco a poco se va desmoronando como una fortaleza de cartón en un decorado, y más que nunca rememoramos todo esto no como un vago recuerdo o como un efímero homenaje, sino como un acto de reafirmación de nuestra memoria colectiva para revalidar que su legado está presente entre nosotros y que tenemos el firme propósito de seguir adelante con él. En su producción artística se aprecia una manifiesta voluntad de integración con el entorno, fruto de su pasión por la belleza y por la vida. En nuestros límites territoriales se encuentran dos importantes equipamientos públicos que se deben a la impronta de Cesa: los enclavados en el Monumento Natural de la Corona y el Mirador del Río. Recordemos que una consecuencia de ambas intervenciones fue y es la generación de puestos de trabajo para los hijos e hijas del municipio, vecinos que disfrutaron las enseñanzas de César y que entendieron perfectamente lo que quería y por qué lo quería. Me comentan algunos de ellos que les sorprendía el rigor y la exigencia para reponer a su estado natural en cada uno de los espacios en que actuaba, extremando su conservacionismo al extremo de ordenar y numerar cada una de las piedras o lajas para reponerla en el mismo orden y con la misma configuración. A ellos, que están presentes aquí, mi gratitud. Algunos de ellos se encuentran aquí porque no solo son un patrimonio colectivo de este municipio, sino memoria viva de lo ejecutado, pero sobre todo de lo que se pudo hacer. Hoy son vivos garantes de su trabajo, pero sobre todo de su sacrificio en pro de un proyecto colectivo común. Saben que hay una simbiosis perfecta entre su memoria y nuestro compromiso de contribuir a que alguna de esas propuestas al menos sean conocidas y en un futuro no muy lejano sean concebidas como oportunidades al que debemos de prestarle cuanto menos atención. La ermita de Mague constituye un legado único, pues se considera la única obra religiosa de César, que, como todo, le puso tanta pasión que durante su construcción se produce una de las anécdotas desconocidas para el gran público y que viene a marcar su impronta. César diseña el altar mayor y da las instrucciones precisas para que el presbiterio o la mesa del altar se situara a una distancia no superior de 30 centímetros del altar mayor. Los trabajadores, con buen criterio, ante la imposibilidad de que el sacerdote pudiera ubicarse entre el altar y el presbiterio, dado lo reducido del espacio, optaron por separar aproximadamente un metro. César visita las obras y, al observar el incumplimiento de sus directrices, monta en cólera y exige a los trabajadores que rectifiquen. Nadie se atreve a cuestionar la decisión hasta que lo justifique. ¿No saben ustedes, dice César, que el presbiterio tiene que ir junto al altar para que el sacerdote pueda abrir el sagrario, o ustedes no saben que el cura se pone aquí señalando la parte delantera del presbiterio